Mi gran noche, allí estaba Rafael de España entonces el día de hoy, también llegando a la radio Nuevo Mundo. Vamos a estar revisando en esta jornada, en la función Bermú, películas que de alguna manera hablan, se sitúan en la cárcel. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una película que se estrena a nivel nacional, un estreno chileno que se llama El Príncipe, que precisamente se desarrolla en una cárcel, ¿no? El Príncipe está basada en la novela homónima de Mario Cruz, escrita a principios de los años 70, y es la ópera prima como director de Sebastián Muñoz. Ya estamos en línea con José Parra para poder entablar el diálogo. José, ¿me escuchas?
Hola Richard, te escucho. ¿Cómo estás?
Bien, feliz de nuevamente poder hacer una nueva función Bermú. Mira qué interesante, con un estreno nacional en plataformas de streaming. Toda una novedad lo que está haciendo El Príncipe, ¿no?
Sí, es de las primeras películas que se estrenan en este formato. Ya vamos como a la tercera o cuarta. Y volvemos a un estilo que teníamos antes de la pandemia, de estar comentando estrenos en la semana de su lanzamiento. Ya era algo que habíamos perdido un poco, le habíamos perdido la pista, pero afortunadamente, dadas las condiciones y que la adaptación de las películas a este formato de estreno online, donde se arrienda la película por un tiempo para poder verla en casa, podemos estar hablando de un estreno nacional, si no me equivoco, el segundo de ficción, después de la película de Netflix que comentamos hace algunas semanas. Y el tercero en total, contando también el documental del que hablamos, el Aide y el pez volador.
Así es, de la plataforma de Miradoc, ¿no? Y sí. Bueno, El Príncipe es un relato de la vida cotidiana de las cárceles del mundo, de hombres encerrados, desnudos, del deseo como el primer instinto de los personajes, seres que buscan afecto más allá del género, la necesidad más básica del ser humano, que es amar y ser amado, una historia de amor, celos y poder, donde la prisión se convierte en un microcosmos donde se combina la lucha por el dominio y las relaciones de dependencia entre los presos. Es lo que adelanta el mostrador también respecto a la película El Príncipe, José, y precisamente la cárcel como escenario es lo que hoy también nos reúne, ¿no?
Sí, para entrar un poco en la onda, en la atmósfera de esta película, quise hacer un pequeño recuento, ya que si bien la historia del cine chileno no es muy rica en ciertas tradiciones con grandes ejemplos, con sólidos puentes entre el pasado y el presente del cine en Chile, sí se da una cierta tendencia o una coincidencia, podríamos decir, de que muchas películas chilenas tienen que ver con el mundo de la cárcel, con el mundo de la privación de libertad, con lo que significa, con lo que las implicancias sociales de eso, las vivencias de los detenidos. Es un mundo que ha sido bastante explorado desde los inicios del cine chileno y que tiene algunos íconos bastante potentes. Entonces, para hacer una especie de preámbulo a comentar esta nueva película chilena, quise que hiciéramos un pequeño recorrido por todo el siglo XX, contando un poco también del siglo XXI, contando algunas películas relevantes sobre que tienen que ver con los crímenes, con crímenes violentos, con la cárcel, con el vivir en la cárcel en Chile, que también de alguna forma refleja las distintas etapas del desarrollo del país a lo largo de la historia del cine.
Muy bien, José, comencemos entonces. Cuéntanos cuál es la primera película de cárcel en esta revisión histórica del cine chileno que nos quieres entregar como preámbulo, ya lo decíamos, a la película El Príncipe, estreno nacional, que vamos a comentar en un ratito más. ¿Con cuál comenzamos, José?
Mira, para partir, quisiera, como para tener un poco de la dimensión de esta tradición, quería remontarme al lejano año 1916, en el que se reconoce como una de las la primera película de ficción grabada en Chile, que se llama La Baraja de la Muerte. Es una película que está perdida, pero que tiene que ver con un acontecimiento real que aconteció en Santiago a principios del siglo XX, que trataba la historia de un crimen realizado por una mujer, Corina Rojas, y que causó tan mucho revuelo mediático en la época, y se hizo una película sobre eso, dirigida por Salvador Giambastiani, que era un director italiano que se radicó en Chile y es uno de los iniciadores del cine en Chile. Hay muy poca información sobre esta película, solo se dice que se prohibió su estreno porque el caso todavía no estaba resuelto. Entonces, las autoridades del momento pensaron que no iba a ser bien para el desarrollo judicial de este asesinato que retrata la película a principios del siglo XX. Desde
Sí.
ahí que se inicia ya muy tempranamente una serie de películas que abordan esta temática, que como nosotros hemos conversado en otras oportunidades, durante el desarrollo de las primeras décadas del cine chileno, este tiende a tener un giro, podríamos decir, evasivo, que intenta de imitar las industrias hollywoodenses o las industrias más grandes latinoamericanas como Argentina o México, y por tanto, y bueno, muy, muy fallidamente, con rotundos fracasos, pero con historias que tendían a ser extranjerizantes. Y una vez que el cine volvió a basarse en la realidad y en la identidad local, que como hemos conversado es la segunda mitad de la década de los 60, empiezan a salir películas que precisamente para abordar la realidad nacional lo hacen a través de la cárcel. Nosotros hemos hablado harto sobre El Chacal de Nahuel Toro, que es la idea de la pena de muerte, a un criminal que asesina a una madre y a sus cinco hijos, y cómo la película trata eso no solo como un hecho anecdótico, sino como una realidad de los desamparados del campo, del olvidado que tenía el sistema a la gente sin educación y sin futuro, y cómo esto se veía reflejado en el personaje del Chacal, ¿cierto? Que una vez que ingresa a la cárcel, es la primera vez que se siente como parte de algo, cuando comparte precisamente con el resto de los presos. Y entonces cuando él
Sí.
se, entre comillas, reforma, es que cae su sentencia de muerte.
Sí, de alguna manera entra a un sistema de convivencia, ¿no? A un sistema de aprendizaje cuando él entra a la cárcel y finalmente, bueno, de todas formas se le da muerte, lo que termina siendo bastante impactante, ¿no? Con este personaje que logra humanizarse de alguna manera en el sistema de la cárcel. La Baraja de la Muerte, José, es la primera película que nos has presentado. O El Enigma de la Calle del Lord, también se puede encontrar así, una película que es del año 1916. Aquí sí que me sorprendiste, José, no tenía noción de que tan temprano se haya hecho una película en Chile, una obra en blanco y negro, muda también, ¿no? Que basa su acción en un crimen cometido por Corina Rojas y acaecido en la calle Lord Cochrane, como dice el sitio web de cinechile.cl. Increíble, José, año 1916, ¿será una de las primeras?
Sí, es la primera película de argumento, la primera película de ficción, se podría decir, porque el cine en Chile llega en 1902 y desde ahí se rescatan algunas películas, algunas vistas registradas principalmente en la ciudad de Valparaíso. Y la primera película de ficción de la que se tiene noción es esta de 1916. Y la que es más conocida ya es El Húsar de la Muerte de Pedro Sienna, pero es recién de 1925. Ahí hay una serie de películas que se graban en esos primeros años, pero de los que lamentablemente no hay mayor registro. Pero sí es
Sí.
interesante ver este primer esfuerzo que tiene que ver con una crónica roja y que tiene que ver con un crimen. Y como decía, en esta etapa de fines de los 60, en lo que se conoce como el nuevo cine chileno, toma un realce. El Chacal es sin duda la película más notoria al respecto, pero podemos recordar también que Valparaíso, mi amor, tiene que ver con una crítica a un estado carcelario, a un estado represor, y que tiene en las primeras secuencias de la, esto está graficado en las primeras secuencias de la película, donde el personaje del padre de los niños protagonistas hace un largo recorrido que de hecho me parece que es incluso hasta medio citado en la película de la que vamos a hablar más adelante, El Príncipe, que comienza con una secuencia bastante similar a la que comienza Valparaíso, mi amor, película del año 69. Incluso también en esa misma época hay una película que está perdida, pero que es súper interesante, que se llama Prontuario, que es una mezcla entre ficción y documental, una película realizada por Hernán Garrido del año 69, donde él quiso registrar la vida de unos presos, en particular unos presos que al parecer eran bien famosos para la época. Es el caso de un delincuente conocido como René Cerón y sus dos amigos y compañeros de celda, que son Julio Ignacio Scarpizo y el conocido Loco Pepe, que era un delincuente argentino que venía a hacer de las suyas acá a Chile. De alguna forma, Hernán Garrido consiguió el permiso para poder grabar dentro de la cárcel, en este todavía en el gobierno de Frei Montalva. Es interesante la historia porque René Cerón es un asesino al que se le practica una supuesta lobotomía como para y quitarle su impulso asesino y es dejado en libertad, algo así como una especie de experimento social. Pero lo que hace este hombre, porque se suponía que la lobotomía lo iba, entre comillas, a sanar, pero este delincuente, una vez fuera de la cárcel, asesina nuevamente y entra otra vez a la cárcel y ese proceso es el que registra la película, que lamentablemente está perdida, pero me parece una historia asombrosa y muy interesante ahí en este periodo tan importante del cine chileno, que es finales de los 60, principios de los 70.
Sí, José, qué triste que las películas estén perdidas, ¿no? Es el caso de la otra película también del año 1916 que también está perdida y está Prontuario del año 1969, que es una película en blanco y negro. José, ¿qué es una lobotomía?
Una lobotomía es un procedimiento médico, psiquiátrico, que se realizó durante mucho tiempo con la intención de curar ciertos males, la idea de que había ciertos impulsos, ciertos márgenes de conducta que estaban alojados en partes del cerebro. Y entonces en un procedimiento bastante poco humano, o muy, muy, muy poco, como podríamos decir, preocupado por las personas, se le intentaba de sacar como una glándula en el cerebro que estaba en el cerebro de los pacientes, de estos criminales, locos, para curarlos de alguna forma. Y lo que pasaba es que lo que pasó en muchas, muchas oportunidades es que era un procedimiento tan invasivo que los que lo sufrían terminaban curados, entre comillas, pero porque realmente quedaban en un estado prácticamente vegetal. Entonces, es una parte de la historia de la psiquiatría y de la medicina psiquiátrica de las más oscuras realmente.
Sí, verdaderamente impactante, ¿no? Pero bien atractivo lo que propone la película Prontuario, ¿no? Con esta historia del delincuente René Cerón Pardo, autor de 5 asesinatos y recluido por ello en la penitenciaría de Santiago, junto a los internacionales Julio Ignacio Escarpizo y el Loco Pepe. Se evocan escenas de su vida, incluyendo la infancia, actuada por el niño Héctor Abarca, el internado en la penitenciaría, el 5.º asesinato y la última captura. El caso de Cerón Pardo impactó por ser un reincidente, a pesar de la operación de lobotomía que supuestamente reprimiría sus instintos agresivos. Garrido consigue que el propio Cerón Pardo actúe en el papel protagónico y que también intervengan el uruguayo Julio Ignacio Scarpizo y el loco Pepe. Esta película dirigida, como decíamos entonces, por Hernán Garrido. Bien impresionante, José, lograr que el personaje en el que se basa tu película actúe en la película, una acción bastante osada, atrevida, podríamos decir, por parte del realizador.
Sí, súper. A mí me parece súper interesante y tengo una real lástima que se haya perdido esa película. Ojalá en estos procesos de recuperación, que por ahí se pudiera dar una copia que esté disponible y que se pueda restaurar, porque me parece súper curioso y interesante lo que podría pasar en este ejercicio donde intentando de alguna forma contar su historia, ficcionando sobre su historia, sea el mismo protagonista, un delincuente además, que actúe de él. Y los registros de la época señalan que no era para nada un mal actor, sino que se desenvolvía con gran soltura frente a la cámara, y que eso también habría impactado al realizador Hernán Garrido.
Sí, José, en general, ¿cómo se trata la cárcel en estas películas que hemos revisado y el cine chileno? En general, José, cuéntanos como una suerte de resumen, ¿cómo es tratado el escenario de la cárcel? ¿Es un espacio que sirve para la redención? ¿Es un espacio que reprime? ¿Es un espacio que transforma? ¿Cómo el cine chileno trata el escenario de la cárcel en sus obras?
Sí, me parece que es un punto súper interesante porque creo que la película de la que vamos a hablar, El Príncipe, puede establecer un giro respecto a esto, pero me parece que históricamente la cárcel es un lugar muy oscuro y represivo en general. O si no es represivo, porque por ejemplo en el caso del Chacal el personaje se humaniza al estar en la cárcel, pero sí es esta institución una demostración de un estado opresor, de un estado policial, de un estado que es más bien castigador en vez de preocupado o más involucrado en el desarrollo de las personas, sino que más concentrado en castigar sus errores. Y en general, las películas que abordan este tipo de narrativas tienen ese carácter. Lo vemos, es muy patente en las películas de este tiempo, porque es una época donde todas estas cuestiones están muy en boga, la idea de transformar la sociedad, de una sociedad nueva, de un hombre nuevo, que pueda ser una sociedad más justa, más igualitaria, no que los pobres tengan que pagar su pobreza pasando tiempo en la cárcel o en otras instituciones coactivas. Y después lo que pasa después ya en la dictadura y en la transición, que son películas, o sea, no diría tanto en la dictadura misma, porque ahí me da la sensación de que hay menos películas, o sea, hay muchas menos películas, es un hecho, pero en la transición hacia recuperar la democracia y en películas que visitan la época de la dictadura, también la cárcel, ahí en un tono mucho más tal vez evidente, la represión, los campos de concentración, la tortura, insisten en esa idea. Más bien violenta y opresora de la cárcel como centro donde muy muy marcado de ese sentimiento de pérdida de libertad. Y eso creo que esta película que vamos a comentar hoy día de alguna forma lo reinventa un poco. Y si vamos a un ejemplo súper reciente, recién del año pasado, es el Pacto de Fuga, que finalmente se iba a estrenar en octubre. Y se estrenó, terminó estrenando este año a principios. Pacto de Fuga, esta cárcel, esta película sobre la fuga de presos de la cárcel pública en la antesala del triunfo de Elwin, ¿cierto? Y que también basada en un hecho real y que repite este esquema de la pérdida de libertad, de la metáfora que es la cárcel de una sociedad represiva.
Sí, Pacto de Fuga, que hay que decir, José, qué bueno que la mencionaste, llega a Amazon, llega a la plataforma de Amazon Prime para toda la gente que no alcanzó a verla en el cine. Recordar también que fue una película impresionantemente exitosa. Yo creo, José, que habrá alcanzado por lo menos las 100.000 personas que fueron a verla, Pacto de Fuga, recordemos, con el protagonismo de Benjamín Vicuña. Llega finalmente a Amazon Prime, que también, a todo esto hay que decir, incluye en su catálogo ahora también la serie Los 80, está ampliando el contenido chileno también Amazon Prime. Todo esto en agosto ya. Con Pacto de Fuga, como decía José, una película que impactó y sorprendió por su éxito en las salas.
Sí, absolutamente. Creo que medio que se benefició del clima social político chileno. Creo que el estallido social fue un buen clima para ver un contenido, una película que precisamente uno se podía relacionar con el contenido, con la noción de este grupo de detenidos, de presos políticos que se escapan ante la amenaza de la pena de muerte o simplemente, o en otros casos, por el hecho de escaparse de la dictadura, de la opresión de la dictadura. Entonces, eso potenció y hizo que si la película tenía una proyección de ser exitosa, me parece que le fue mucho más, tuvo mucho más éxito a causa de este clima que se dio desde octubre del año pasado y cuando se pudo estrenar a principios de este año. Entonces me parece en ese sentido súper relevante y a pesar de que la película no es, no, no está, tiene sus errores y todo eso que nosotros en su momento comentamos, es una buena, es una interesante representación de este mundo, de esta situación carcelaria, pero que, insisto, tiene ahora un giro en una cárcel, que es la que pasa en El Príncipe, que es muy similar, casi podríamos pensar que es la misma locación casi, son súper parecidas, las dos son películas de época, pero están vistas desde un prisma totalmente distinto.
Sí, a propósito de cárcel, José, cuando mencionaste la dictadura, me acordé de otra que es Dawson Isla 10, que fue una película que fue estrenada hace un poco más de 10 años, podríamos decir, por allá por el 2009, ¿no? Una película que precisamente se trata sobre la prisión política de autoridades del proceso de la Unidad Popular, y allí se ve con fiereza también la acción. En este caso de una prisión política, ¿no?
Sí, para ser exacto, es del año 2009, casi casi que la chunta Rich. Se estrenó en el 10 de septiembre del 2009, según nos indica Cine Chile, y sí, precisamente se inscribe en ese grupo de películas donde podemos sumar La Frontera, ¿cierto? Como tal vez la más destacada, y Amnesia, la película de Gonzalo Justiniano del año 94, que también trata sobre un campo de prisioneros de la dictadura, pero en el norte de Chile, a diferencia de Isla Dawson, que es, como sabemos, en el sur. Son dos ambientes, dos paisajes distintos, pero con historias similares que cuentan, en el caso, como tú decías, de Dawson Isla 10, de dirigentes de la Unidad Popular, mientras que en el caso de Amnesia son más bien está instalado en un registro un poco surrealista de lo que es un grupo de prisioneros en el desierto de Chile, donde como todo pierde un poco de sentido en esa película, que es bastante interesante de Gonzalo Justiniano y que, si no me equivoco, está en línea también. Así que son ejemplos de películas que visitan la época de la dictadura y evidentemente condicionan la idea de la cárcel y de la prisión a este horizonte histórico.
Muy bien, José, nos vamos a quedar ahora con Sandro. Buena selección de música hiciste para esta función Vermú. ¿Se vincula con los contenidos tratados o es más bien un gusto romántico nomás de esta jornada?
No, no, no puedo negar mi gusto por algunos de estos temas, pero el personaje, el príncipe, el protagonista de la película de la que vamos a hablar, él quiere tener un. Admira a Sandro y quiere tener un corte de pelo similar a él, y es parte de la trama. Así que me pareció. Es una película que está ambientada a principios de los 70 y tiene toda esta balada romántica que tú mencionabas en español como parte de su ambiente. Entonces, por eso dedicamos la música de este programa a ese género.
Bien, nos quedamos con Sandro y Porque yo te amo.
Por ese palpitar que tiene tu mirar. Yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar. Yo te amo. Y de rojo carmesí pareces murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Yo te amo por sobre todas las cosas del mundo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo.
Ahí estaba todo el talento de Sandro, a esta hora en Radio Nuevo Mundo, para comentar la película que se estrena esta semana, una película que ya se puede ver en plataformas. Es la película El Príncipe, de Sebastián Muñoz, una película que, como decíamos, viene a renovar un poco, a activar el cine chileno en estos tiempos tan difíciles de pandemia, ¿no? La sinopsis indica San Bernardo 1970. En una noche de borrachera, Jaime, Juan Carlos Maldonado, un veinteañero solitario y narcisista, acuchilla a su mejor amigo en un aparente arrebato pasional. Condenado a prisión, conoce a El Potro, Alfredo Castro, un hombre mayor y respetado, a quien se le acerca develando una profunda necesidad de cariño y revelando a la vez su feroz deseo de reconocimiento. Juntos establecen una estrecha relación de amor negro, como le llaman en la cárcel, lo que le permitirá a Jaime, ahora el príncipe, descubrir los afectos y lealtades, enfrentando al mismo tiempo las luchas de poder tras las rejas. Es lo que dice José, la sinopsis de El Príncipe, una película que está basada en una novela, ¿no?
Sí, una novela homónima que, por lo que estuve revisando, no tuvo mayor visibilidad ni mucha de bajo alcance, que ¿ya? En la que se basó el director para escribir el guión.
¿Ya? Y esta película cuenta entonces con el protagonismo, decíamos, de Maldonado y también de Alfredo Castro. Cuéntanos, José, ¿es esta una película de época? Nos comentabas también, nos señalabas en la introducción, ¿qué es lo que destaca en este relato que principalmente transita allí en la cárcel? Cuéntanos cuáles son los puntos altos de esta película que tiene bastante reconocimiento además en sus paseos por los festivales internacionales.
Sí, de solo complementar que la obra está escrita por la novela por Mario Cruz, que también es de aquella época, es de principios de los 70. Y sí, como tal vez pueda parecer un poco reiterativo, nuevamente tenemos a Alfredo Castro en un papel en el que da la sensación de que se siente muy cómodo, de este hombre, como tú comentabas, mayor que el protagonista, que es Jaime, que llega a la cárcel después de hacer de cometer este crimen, y es de alguna forma aguachado por este preso mayor que lo incluye dentro de su círculo y de su protección también, y que inmediatamente se siente atraído a él, y lo que al principio puede parecer como una relación solamente de vertical, de poder entre ellos dos, se va transformando en una cuestión más afectiva con el desarrollo de la película y cómo ellos van conociéndose también y van relacionándose. Es una
Sí,
película. ¿Sí? ¿Me escuchas?
claramente, José, te iba a preguntar también por ese tratamiento de este amor homosexual, ¿no? En un mundo como la cárcel, en un mundo violento, en un mundo lleno de poder y de autoridad. ¿Cómo es el tratamiento que se le da a estos afectos homosexuales?
Claro, se intenta es interesante ese acercamiento porque ya desde ahí nosotros podemos ver una distancia con otro tipo de representaciones de este mundo donde el amor homosexual entre los personajes está marcado desde el inicio, no está contado con bastante transparencia y elocuencia y súper, de una manera, digamos, como natural, no como ni de una forma, podríamos decir, pollerista o como si fuese una especie de ciutiquería, por decirlo de alguna forma. Es la rudeza de la cárcel está vista desde otra perspectiva, tal vez muy distinta a lo que podríamos considerar hoy. No es tanto un mundo de pandillas, es más de patriarcas, podríamos decir. Y es una película que se inserta en este mundo con un segundo relato, podríamos decir, con un relato paralelo, que es con el afuera, donde en algunos flashbacks se va contando la historia de Jaime y cómo llegó, cómo de alguna forma se formó en lo que pareciera ser un mundo muy represivo para él en su búsqueda también de una identidad sexual. Comete este crimen que tú reseñabas en la sinopsis y cae también a la cárcel en medio de esa búsqueda, y entonces la relación que empieza a construir con los otros presos y particularmente con el Potro, van sirviéndole en ese descubrimiento. Entonces la cárcel, si bien es un lugar violento, represivo, oscuro, se transforma para él una especie de hogar que da la sensación, por lo que hemos visto, que no tenía afuera. Entonces, él es de estos personajes que encuentra una especie de ambiente cómodo en este lugar muy, como decíamos, muy oscuro y muy violento.
Sí, ¿y qué es lo que ocurre, José, con la estructura de la narración? ¿Es más bien tradicional? ¿Es una película que en ese sentido no corre riesgos? ¿O también hay en esa línea alguna apuesta interesante de autor?
Sí, yo creo que el ritmo y la progresión dramática de la película es una de las cosas tal vez menos trabajadas. Me da la sensación de que construir la atmósfera de la cárcel en el tiempo de las escenas no queda tan patente, sí queda muy bien construida en el arte, la ambientación y la fotografía. Diría que la puesta en escena es el gran, la gran ventaja y el gran valor de esta película. Nosotros comentamos en algún momento cuando se anunció este estreno que Sebastián Muñoz es un director de arte de larga trayectoria y aquí se lanzaba por primera vez a la dirección de un largo, y me parece que esa herencia en el trabajo de arte, de ambientación, de cómo está vista la utilería y todo eso, está muy bien hecho. Y la fotografía en general también está súper buena, no solo en términos de iluminación, sino también de composición. Como hemos adelantado, este es un mundo que no le, que se construye con naturalidad, en este, con muchos cuerpos masculinos rodeando el plano, llenando el plano, y hay unas escenas donde eso está trabajado de una manera súper interesante, sean las duchas, sean las celdas, sea también una especie como de fiesta que se da en un momento donde todos estos cuerpos están como chocando constantemente. Esa yo creo que es una de las cosas más interesantes de esta película, y eso está atravesado por la relación que van consumando estos personajes. Por otra parte, como decía, me da la sensación de que la progresión a ratos flaquea un poco, se siente algunas escenas un poco excesiva o muy largas sin tener eso un propósito claro que se entienda. Y diría también que esta segunda línea, estos flashbacks que se van contando la historia de Jaime fuera de la cárcel, hacen que pierda un poco de intensidad el relato adentro, como que hasta cierto punto es necesario o es útil para la narración contar por qué, cómo fue que este personaje llegó a la cárcel, pero después de cierto punto me parecía que ya era un poco reiterativo y le quitaba densidad a ese mundo constreñido, sin tanta escapatoria, un poco agobiante del interior de la cárcel.
Sí, hay que acostumbrarse, parece, a los flashbacks, ¿no? Josefina Sartora escribe en otroscines.com: breves flashbacks arbitrariamente colocados a lo largo del relato dan cuenta del pasado y de por qué ha acabado en esa celda el personaje. Unos cuantos episodios hacen la narración interesante dentro de su parámetro clásico, y el duelo entre el capanga y el argentino recién llegado, Gastón Pauls en su mejor papel, con un personaje que parece ridiculizarse a sí mismo, es lo más valioso del film. El final, eso sí, es previsible, pero así y todo la película no pierde su interés. José, es lo que comenta la crítica Josefina Sartora en este sitio que tampoco lo conocía, está bueno, otroscines.com.
Sí, es un sitio, unos colegas, podríamos decir. Otroscines es un sitio interesante. No tengo entendido que no es chileno, no, creo que no es chileno. ¿Ya? Pero bueno, el lunes ya sale una crítica en el agentecine.cl para que se pueda revisar ahí. Y sí, creo que coincido en parte con lo que dice la crítica, pero me parece que es una película que tiene unos ecos a la historia de Chile más que a la historia de Chile, a lo que está pasando en ese momento, en años 70, afuera, y que no está todavía tan construido o no alcanza a tener un peso importante. Como que tal, se puede pensar que había una especie de paralelismo entre un Chile revolucionado en el año 70 a puertas de la elección de Allende y estos personajes detenidos que no pueden participar de este proceso y que están por eso como fuera de la sociedad. Pero eso está solamente balbuceado, no hay una construcción muy potente a eso, y entonces hay unas alusiones a ese proceso político, pero que no se alcanzan a entender, como que da la sensación, a mí me pareció un poco, de que la película, al estar ambientada en el año 70, no podía no hacer mención a eso, como que es algo tan fuerte, que me da la sensación de que los realizadores estimaron que podía ser una pérdida o sentirse como un vacío. En ese sentido, tal vez solamente bastaba con ambientar la película en el año 69 y listo. Como que no creo que el exterior sea tan relevante, Y insisto en ese punto que las salidas o las evocaciones a la fuera hacen perder la intensidad al relato que se está pasando dentro de la película. No quiero decir con esto que sea un mal ejercicio, ni una película fallida, ni mucho menos. Me pareció súper interesante. Y como decía, esta visión muy particular de la cárcel en Chile, que como hemos visto tiene una tradición súper distinta, hace que sea súper atractivo verla, y sobre todo lo que tiene que ver con la puesta en escena, el arte, la ambientación, la fotografía, me parecieron súper interesantes y hacen que sea una película atractiva de ver.
¿Qué nota le pone José Parra para volver a esta tradición que ya se nos había olvidado?
Buena pregunta, había perdido un poco el... No había pensado en una nota, ya había perdido la costumbre, pero podría ubicarla en el 6, cerrado.
En el 6, ya, una buena posibilidad entonces para aproximarse al cine chileno, una película sobre todo muy bien hecha, visualmente llama mucho la atención y los personajes y sus actuaciones también son bastante atractivas. Así es que, a verla, José, en streaming con diversas plataformas, ¿no? Podemos verla en Matucana 100, Centro Arte Alameda, son algunas de ellas.
Sí, ahí se puede, tengo entendido que esas son las que se pueden ver por este momento, que se paga una especie de arriendo digital donde tienes un tiempo para ver la película desde tu computador, así que, y es un precio bastante reducido, apoya la activación de aprovechadores y gana un buen contenido para poder ahí disfrutar un poco de cine chileno, así que creo que es un buen negocio.
Perfecto, José, te agradezco nuevamente esta entrega de Función Vermú y nos vamos encontrando la próxima semana. Que estés muy bien.
Nos vemos, Richard, hasta la próxima.
Vale, ahí estaba José Parra entonces con la película El Príncipe y esta nueva entrega de Función Vermú en esta semana marcada entonces por el retorno del cine chileno también en nuevas plataformas. De esta manera vamos culminando nuestro Todo por la Tarde también de esta jornada y de esta semana. Agradezco a todo nuestro equipo realizador, por supuesto Carolina Millalén en la producción, el mismo José también en la producción y en los controles, allá está Juanito Rivera Silva. Y también les comento que nos vamos a encontrar otra vez el día lunes, por supuesto, absolutamente en vivo, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, aquí en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito fin de semana, que estén bien. ¡Chao!